oré, le pedí a Dios que no se muriera mi hermano, mi hijo. Pedí a toda la iglesia que orara. Soy un servidor de la iglesia. Señor, ¿dónde estás? Salva a mi hijo. Y muere. ¿Realmente existes? ¿Realmente me escuchas? ¿Realmente eres Dios? Emprendí una empresa. Todo iba sobre ruedas. Y de repente se empezaron a complicar las cosas. Y yo oraba y le decía, Señor, dame luz, ayúdame para sostener esto, porque tú sabes que de esto dependen tantas gentes ahí en la empresa y mi familia. Y de repente, pao, se acabó la empresa. Tuve que despedir a toda la gente, quedé en bancarrota. ¿Dónde estabas? ¿No te grité? ¿No te dije? ¿Realmente existes? ¿Dónde estabas? Terminamos hoy prácticamente nuestro tiempo de la Pascua. Ciertamente la ascensión culmina un periodo de la estancia de Jesús entre nosotros, que va desde su nacimiento o desde su concepción hasta este momento en que regresa al cielo. Y esto es lo que consideramos el tiempo de su estancia aquí. La Pascua desde su resurrección hasta la ascensión, que la iglesia ahora extiende como la cincuentena pascual, no solamente 40 días que han pasado desde su resurrección, sino que ahora todavía se extendería 10 días más. Normalmente en el calendario anterior, los que somos del Chocomil para atrás, recordaremos que esta fiesta se celebraba el jueves pasado, es decir, 40 días después de la resurrección, y nos quedarían estos 10 días que mediarían entre este jueves y el próximo domingo, que es Pentecostés. En la reforma que se hizo después del Concilio Vaticano II, pues esto se unió y todo quedó dentro de una cincuentena pascual que nos da a entender que el misterio de Cristo se culmina totalmente con la fiesta de Pentecostés. Es decir, aun cuando Él ya ha resucitado, ha vencido ya la muerte y nos ha dado ya la posibilidad de participar de su misterio, todavía esto no es posible, o al menos no sería posible totalmente si el Espíritu Santo no descendiera sobre cada uno de nosotros. Por eso la Iglesia ha alargado todo este proceso hasta la próxima semana, que será la venida del Espíritu Santo, y que esto pues es lo que nos posibilita realmente a poder vivir en el reino de los cielos y poder tener también acceso a la vida eterna. Pero bueno, un poquito así, tratando de situarnos en la fiesta, quisiera hoy reflexionar sobre algunas ideas que me parecen importantes. Es un texto que, como dice una buena amiga mía, no tiene desperdicio. Realmente cada uno de los elementos que aparecen en este pequeño segmento del Evangelio de Mateo, en su parte final, pues es verdaderamente una enseñanza de la cual no podemos nosotros pues dejar nada fuera. Aún así, quiero centrar sobre una idea que me parece importante, porque creo que es algo que nos pasa con cierta frecuencia. Quizás no a todos, pero creo, me parecería que todos entramos dentro de esto que es dudar de Dios. O sea, todos los que estamos aquí, todos somos creyentes, todos creemos en el Señor, todos profesamos la fe, pero siempre, independientemente de todas las situaciones, pues quizás no. Entonces quisiera hoy tocar este punto, porque nos dice el texto claramente que cuando llegan todos los apóstoles a este monte en donde los había citado, dice, unos se postraron y lo adoraron. Es decir, unos inmediatamente, al menos dentro de la escena que podamos recrear, lo reconocen como Dios, se postran. Recuerden que para los judíos solamente se podían postrar delante de Dios, porque todo lo demás sería idolatría. Es decir, esto pues nos suena a nosotros un poquito ya lejano, pero para ellos era algo tremendamente fuerte, arrodillarse delante de un hombre o de alguien que semeja a un hombre, porque no tenía ninguna otra apariencia más la que de un ser humano como cualquiera de nosotros. Entonces, dice, unos dudaron. Entonces, a veces nos pasa esto, a veces nos pasa que no obstante que tenemos esa fe, no obstante que incluso trabajamos para diferentes apostolados, o incluso tengo que contarme entre ellos, aún siendo sacerdote y siendo maestro de tantas gentes, esta parte no siempre nos resulta tan simple como pudiera parecer. Y bueno, diciendo que nada de esto está para desperdiciarse, quisiera entonces empezar desde el principio. Y lo primero que nos deja ver, pues no es una despedida. Jesús no se despide de nosotros. Jesús simplemente nos dice: mi participación entre ustedes ha terminado de una manera visible y plausible. Pero eso no quiere decir que, bueno, pues ahora sí, chicos, ahí se ven, háganle como quieran. No. Él promete estar con nosotros. Él simplemente termina una fase del proceso de salvación, pero ahora nos encarga a nosotros el continuarla, cosa que nosotros sin Él no podríamos hacer. Recuerden ustedes el capítulo 15, dentro de lo que se llaman los sermones de o los discursos de despedida de San Juan, en el capítulo 15 dice: sin mí nada pueden hacer. Es decir, ya desde ahí, ya desde esta preparación previa que hace en la cena, les dice: hermanos, sin mí no van a poder ir adelante, ¿no? Porque quizás ya parece la época y dentro de esta cena donde pues sí realmente se está despidiendo, como que nos pudiéramos sentir así un poco envalentonados, ¿no? Tanto es así que Pedro le dice: yo iré contigo y no te voy a dejar solo y yo soy Juan Camaney. Y pues no, la verdad, nos damos cuenta de que ninguno de nosotros solo puede hacer las cosas. Ella platicaba con un chico que casé hace casi 20 años y estaba comentando acerca de su boda y le digo: pues no me acuerdo de qué les prediqué. Y dice: no, padre, a lo mejor usted no se acuerda, pero yo sí me acuerdo muy bien de qué nos predicó. Y nos dijo: es más fácil caminar por el mar que sacar adelante un matrimonio cristiano. Ah, caray, pues sí. Sí me acuerdo en algún momento, no precisamente quizás en esa boda, pero cuando toca el pasaje de que Pedro camina por el mar, en alguna ocasión he utilizado esa imagen, ¿no? Realmente, creo los que están casados aquí entre nosotros, quizás estarán pues muy de acuerdo en que no es fácil, ¿sí? No es fácil sacar adelante un matrimonio y llegar a la ancianidad amándose, buscándose, cuidándose. Entonces, no es fácil. Sin mí, nada pueden hacer. Y esto, pues, nos ayuda a entender por qué Jesús dice, ¿recuerdan hace poquito predicaba? No me acuerdo si me tocó predicarlo con ustedes. Pienso que sí, porque me acuerdo haberlo escrito. La homilía: no los dejaré huérfanos. O sea, Jesús, cuando está en los sermones de la despedida, les dice: no los dejaré huérfanos. Me voy a ir, pero no los voy a dejar huérfanos. Enviaré al Espíritu Santo. Les enviaré otro Consolador, dice en Juan 14. Este final solo significa que su obra entre nosotros está ya terminada. La victoria sobre el pecado ha quedado ya consumada y ahora comienza plenamente la misión de la Iglesia. Pero para ella necesitamos orar. Y entonces nos deja este periodo que va desde hoy hasta la próxima semana para incrementar nuestra oración, para que esa gracia fundante de la vida cristiana, que es el Espíritu Santo, se renueve. El Espíritu Santo no viene otra vez a nosotros. El Espíritu Santo está siempre en nosotros, desde el momento de nuestro bautismo. Pero esta presencia se renueva continuamente en la medida que oramos y en la medida que le pedimos al Señor que renueve en nosotros esta participación del Espíritu. ¿Y qué significa esta renovación del Espíritu? Significa liberar en nosotros los carismas, es decir, todos estos elementos que el Señor ha puesto ya en nuestros corazones, estas formas maravillosas en las que actúa el Espíritu Santo dentro de nosotros. Una parte para el beneficio de la comunidad, que llamamos por distinguirlos carismas, aunque la palabra significa regalo en griego, y la diferenciamos de la palabra dones, que son los que hace que nosotros podamos llegar a ser santos. Los carismas, pues tendremos algunos, cada uno de nosotros, según sea conveniente para la edificación de nuestra familia, de nuestra comunidad, de nuestro matrimonio, y bueno, aparecen y desaparecen según vayan siendo necesarias. Mientras que los dones, esos dones están siempre presentes, y esos son los que necesitamos que se incrementen, que se desarrollen. Esta oración que les invito a hacer de aquí hasta la próxima semana, y bueno, siempre es pidiéndole al Señor que renueve toda esta gracia que ha dado a nuestros corazones, que le permita al Espíritu Santo desarrollar nuestros dones, el don de ciencia, el don de sabiduría, el don de fortaleza, todos esos dones que son necesarios para nuestra vida de santidad. Y bueno, ¿por qué no? Cada uno de nosotros puede tener situaciones particulares en su casa, o en su trabajo, o en su comunidad, en donde necesitaría ciertos carismas, ciertos dones particulares que harán que la familia mejore, que la relación matrimonial mejore, que la relación entre los hermanos mejore. En fin, son carismas especiales que Dios da a quien se los pide. Sería pues también un momento pues muy adecuado para que durante esta semana le pidiéramos al Señor esos dones, esos carismas que estamos necesitando, tanto para nuestra santidad como para que nuestro matrimonio funcione mejor, para que nuestra familia funcione mejor, para que nuestra sociedad funcione mejor. Llegada esta consumación de la misión de Cristo, Jesús deja una misión para nosotros. Es decir, ahora nosotros tenemos que continuar lo que Él empezó. Lo haremos con Él, pero tenemos que continuar la misión. Y por eso termina su evangelio diciendo: vayan y hagan discípulos. Él hizo discípulos, ahora nosotros tenemos que también hacer discípulos. Sin embargo, antes de despedirse, cuando los discípulos ven al Maestro, surge una situación muy humana, la duda. Que a decir verdad, será una duda que pues va a golpear a la iglesia por más de 4 siglos. Durante 4 siglos la iglesia se va a preguntar: ¿quién es este ser Jesucristo? ¿Es solamente Dios? ¿Se hizo Dios en el seno de la Virgen María? ¿Lo que nació fue un hombre y después en el Espíritu Santo en el Jordán desciende y lo hace que tenga esos poderes? ¿O verdaderamente es Dios? O sea, ustedes imagínense la mentalidad del judío, que solamente conoce un Dios, conoce a Yahvé, y no puede entender, como también nosotros creo que tampoco, que ese Dios sea 3 personas, que hay un Dios que llamamos Padre, un Dios que llamamos Hijo, un Dios que llamamos Espíritu Santo, pero no son 3 dioses, sino que estas 3 son 3 personas que tienen naturaleza divina y que son el mismo Dios. Pues un misterio. A nosotros, después de 2000 años de reflexión, nos queda un misterio. Imagínense estas pobres criaturas, los apóstoles, con una mentalidad totalmente cuadrada, porque esa era la mentalidad del judío, todavía hasta la fecha, ¿no? Pero tiene una mentalidad muy cuadrada en cuanto a su religión. De tal manera que decir que este hombre, ¿qué es lo que están viendo? ¿Es Dios? Se tardó la iglesia cerca de 400 años. Hasta que finalmente el Concilio de Éfeso distingue claramente y dice: es un solo Dios, y Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad, es igual que el Padre e igual que el Espíritu Santo, que se ha encarnado verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Esto se tardará en definir 400 años. Estas criaturas han pasado 40 días desde que Jesús resucita. Tienen 3 años de conocerlo. Y nos dice el texto: y dudaron. Dice algunos. Mi opinión personal es que no son algunos, sino que todos dudaron. Unos basados en la experiencia, en la fe y en un movimiento interno se postran ante Él. Pero con, como dice Pablo, ¿verdad? Con temor y temblor, no vaya a ser que vaya a estar ofendiendo a Dios poniéndome de rodillas ante un simple mortal. Dudaron. Fueron algunos, fueron todos, hermanos, dice el texto, aunque algunos dudaron. Por ello el evangelista nos dice que no todos tenían esa certeza como para hincarse delante de Él y adorarlo. Se hincaron y lo adoraron, es decir, lo reconocieron realmente como Dios. Esto nos revela algo muy importante. La fe no es una certeza matemática. ¿Sí? Tengo fe y esto es matemático. No, la fe sigue siendo un misterio, sigue siendo un regalo de Dios para creer en lo que no puedo ver. Cada semana y en cada misa, aquí sobre el altar, un pedazo de pan y un poco de vino se transforman realmente, realmente se transforman en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Cuando yo levanto la hostia, me imagino, a menos de que alguno de ustedes tenga dones especiales, pero me imagino que ven lo mismo que yo. El mismo pedazo de pan que yo vi en la patena antes de decir las palabras, ese mismo pedazo de pan aparece ante mis ojos. Sin embargo, la fe me dice, mientras estuvo en el altar, era un pedazo de pan. Pero una vez que lo tomé en mis manos y dije las palabras consagratorias, milagrosamente, misteriosamente, dejó de ser pan, aunque parezca pan, aunque sepa pan, aunque huela pan. Es la fe la que nos lo dice. Y todos lo aceptan así. Y todos lo vemos así. Y todos en algún momento no hemos dicho, ¿y realmente se convertirá? ¿Y realmente el Padre tendrá el poder de transformar? Porque yo sigo viendo un pan, como ellos veían a un simple hombre, a un simple mortal. No tenían la coronita y la aureola esa que tenemos en las pinturas. Eso no existía. Ellos veían una persona como nosotros. ¿Será realmente Dios? ¿Será realmente pan? La fe a mí me dice, en mis manos tengo a Jesús. Verdaderamente, de la misma forma que existió hace 2000 años entre nosotros, así, ni más ni menos. La fe tampoco es una emoción. Por lo tanto, no es una constante inquebrantable. La fe en nuestra vida, hermanos, es un camino. Es un camino en donde se va creciendo poco a poco en la fe. Ellos creían ya en esto, pues el Evangelio nos dice, sí, pero tendrán que seguir pasando los años. Y esto pasa también en nuestra vida y por eso quise tocar este tema particularmente en esta homilía, porque es un camino en donde hay luz, pero también hay oscuridad. Hay momentos de certeza, pero también momentos de fragilidad. Y esto nos ayuda a entender momentos que hemos pasado en donde parece que perdemos la fe, pero en realidad hay una luz que nos hace ver una realidad que nos trasciende. Y esta realidad parece ser frecuente en muchos hermanos, pero creo que todos la compartimos. Creemos, pero bajo ciertas circunstancias dudamos. Y les voy a poner un ejemplo, porque esto cuando se ejemplifica, porque a veces decimos, yo siempre he creído, yo siempre la verdad. Realmente, muy bien. El caso más clásico que me toca ver a mí es la enfermedad. O momentos de gran dificultad y desolación, en donde a pesar de nuestra fe, de nuestra oración, las cosas no resultan como nosotros esperábamos. Oré, le pedí a Dios que no se muriera mi hermano, mi hijo. Pedí a toda la iglesia que orara. Soy un servidor de la iglesia. Señor, ¿dónde estás? Salva a mi hijo. Y muere. ¿Realmente existes? ¿Realmente me escuchas? ¿Realmente eres Dios? Emprendí una empresa. Todo iba sobre ruedas. Y de repente se empezaron a complicar las cosas. Y yo oraba y le decía, Señor, dame luz, ayúdame para sostener esto, porque tú sabes que de esto dependen tantas gentes ahí en la empresa y mi familia. Y de repente, pao, se acabó la empresa, tuve que despedir a toda la gente, quedé en bancarrota. ¿Dónde estabas? ¿No te grité? ¿No te dije? ¿Realmente existes? ¿Dónde estabas? ¿Creemos o dudamos? La verdad, hermanos, es que estos dos elementos conviven siempre. Siempre hay elementos de la fe que causan duda, en algunos más, en algunos menos. Y hay elementos de una certeza grandísima, en algunos más y en algunos menos. Estos se alternan en diferentes momentos de nuestra vida. Esto no quiere decir que sea permanente o no debería de ser permanente, pero siempre conviven. ¿Por qué? Porque estamos tocando el misterio de Dios. Un misterio que no podemos, pues, ir más allá. Tenemos entonces que dudar creyendo. Padre, ¿cómo? Si la fe me dice que no debo de dudar. Porque el que duda entonces pues no tiene fe. No, no es cierto. Tengo fe. Pero tengo ciertas dudas. ¿Por qué no lo ayudaste si tú eres Dios? ¿Por qué no lo salvaste si tú eres Dios? ¿Por qué hay tantas guerras y tanta miseria si tú eres Dios? Y sin embargo, sigo creyendo que tú eres Dios. Y esto es importante porque a veces podemos pensar, de hecho me ha tocado gente que se confiesa, o gente que viene a dirección espiritual y viene a confesarse porque ha dudado. Incluso he maldecido a Dios cuando murió mi padre. Me ha alejado de la fe porque pensé que pues era otro tipo de Dios y no lo ha salvado. Y es hermoso hoy ver esta reacción de Jesús. Jesús, en medio de la duda de estos hermanos, no los rechaza, no los critica, no los excluye del grupo, no los descalifica, a todos los envía. A los que dudan, que dijeron, no, yo aquí me quedo y Señor, bueno, pues adiós, como tanto aquellos que se postraron, a todos los envían. La fe tiene también sus procesos en cada uno de ellos, como en cada uno de nosotros. Con el tiempo, aunque no entiendan bien, cumplirá su mandato e irán a predicar. Hermanos, en momentos difíciles, sí creo, pero también le digo, Señor, ¿y por qué? Entonces, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué si tu palabra dice que podríamos hacer estas cosas y no las hacemos? Tengo que terminar creyendo y haciendo lo que Él me pide. La fe, en principio, es obedecer. Creer que Dios es el Señor significa obedecerlo, aunque no crea todo lo que en un momento está sucediendo, porque no tengo capacidad de saber qué es lo que Dios quiere o no quiere, o por qué hace o por qué deja de hacer las cosas. Eso solamente ocurre en la mente de Dios, por eso no nos descalifica, y sigue confiando en ustedes, y sigue confiando en mí como sacerdote. Y me dice, sigue consagrando, sigue haciendo las cosas que te pedí que hicieras, aunque en algún momento surjan también dudas en tu corazón. ¿Ustedes creen que yo, sobre todo como teólogo, no tengo dudas? Tengo mis dudas también, sobre todo en la medida en que profundizo. Hay muchas cosas que no comprendo. Y sin embargo, permanezco fiel a mi Señor, porque sé que no puedo comprender lo que solamente Él entiende. Y a lo mejor cuando leo libros de teología, quizás quien los escribió comprendía mejor el misterio de lo que yo puedo comprenderlo. Cuando Santo Tomás terminó de escribir la obra más grande que tenemos en teología, que se llama La Suma Teológica, Dios le concedió tener una visión del cielo y de él, porque le dijo: Tomás, has hablado muy bien de mí, ¿qué quieres que haga? ¿Qué regalo te gustaría que te diera? Y Tomás le dijo al Señor: Señor, quiero conocerte como tú eres. Y se le llama la experiencia mística de Santo Tomás. Dios se le revela completamente a Tomás. Cuando sale Santo Tomás del éxtasis, quería quemar la Suma Teológica. La quería quemar. Porque dice: todo esto que he escrito a lo largo de tantos años, bueno, eso no es Dios. Dios es otra cosa. Dios es otra cosa. Muchos, incluyendo San Pablo, en el estudio ya más profundo de San Pablo, se ha comprobado que en las primeras cartas que él escribe, no queda claro que Pablo identifique a Cristo como Dios. Lo identifica como Salvador, lo identifica como el Hijo del Hombre, como el Hijo de Dios, pero nunca se atreve en las primeras cartas, no se atreve a decir, como lo hará más adelante, que Él es Dios verdadero. Son procesos de fe, hermanos. Y esto es muy consolador para todos nosotros, porque como humanos podemos caer en estas situaciones y creer que Dios nos rechaza, que no nos volverá a hablar, que nos va a tirar ya a león. No es cierto eso. A todos los envió. Él conoce nuestros corazones. Él conoce nuestra inestabilidad en la fe. Y por eso la duda, cuando la vivimos desde la iglesia y en oración, no destruye la fe. Esto generalmente nos lleva a purificar nuestro orgullo y decir: bueno, pues no sé todo, tengo que aceptar que no entiendo esto. A romper seguridades falsas. Pedro creía que él era Juan Camaney y que ya aceptaba todo tal como se lo había pasado Jesús. Pues vemos que no es cierto. Hay que romper estas estructuras falsas. Y terminamos dependiendo totalmente de Dios. Señor, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. ¿Por qué no lo sanaste? No sé. Hágase tu voluntad. La otra persona dice: no, que no sea. Sí, pero ese es un misterio que corresponde a Dios, no a mí. A mí solamente orar, pedir, creer que hay ese poder y que Dios lo puede hacer. Si no lo hace, pues esa es ese asunto de Él, ¿verdad? No mío. Por eso es importante recordar lo que nos dice San Pablo en su carta a los Corintios, en los Corintios, el capítulo 12, en la segunda. Dice: por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, cuando mi fe se hace chiquita, cuando me siento aplastado por la realidad, entonces es cuando soy fuerte. En esos momentos de debilidad y desconcierto es necesario pedirle a Dios que nos aumente la fe. ¿Recuerdan ustedes el caso de aquel hombre que quería que sanara a su hijo que se veía poseído y que los discípulos no pudieron? Finalmente se encuentra con Cristo. Le dice: tus discípulos no pudieron. Dijo: pues es que les falta fe. Dice: pues aumenta mi fe. Hermanos, hay que pedirle al Señor que aumente nuestra fe. Nunca podremos decir: no, yo ya tengo mucha fe. Eso no es cierto. Nadie, absolutamente nadie lo puede decir. Aumenta mi fe. La duda humilde abre espacios para una fe más profunda. Este pasaje me encanta porque en medio de las dudas permanece la imagen de ese Jesús poderoso, de ese Jesús misericordioso que nos entiende, que hace milagros, que da la vida a los muertos, al Dios que viene para salvarnos. Y en medio de las dudas de algunos, quizás de la mayoría, sigue siendo Dios para todos. Permítanme insistir en que la fe madura no consiste en entenderlo todo, sino en permanecer fieles a Cristo. No lo entiendo todo. Créanme, se los digo yo personalmente, no lo entiendo todo. Creo que tengo más dudas que certezas, pero creo en el Señor y le soy fiel. Su palabra me sigue guiando, aunque muchas veces diga cosas que no entiendo, me pida cosas que no puedo hacer, que no comprendo por qué me las pide. Como dice San Juan, tenemos que seguirlo porque Él nos ha amado primero. Y termino con un par de citas de los santos padres. San Agustín decía, la fe comienza donde la razón reconoce sus límites. La fe empieza donde la razón reconoce sus límites. Y San Gregorio Magno, que me han escuchado mencionarlo otras veces, dice, Tomás dudó para que nosotros aprendiéramos a creer más profundamente. Como ven, mis queridos hermanos, Jesús les dejó el encargo de continuar su obra, no a hombres perfectos con una fe impecable. No, la misión se le encargó a hombres frágiles como nosotros, imperfectos, quizás llenos de miedo, hombres que aún estaban aprendiendo a creer. Y esto es profundamente esperanzador para nosotros. El Señor nos llama porque hemos encontrado su amor, porque lo amamos. Y en ese amor, Él tiene la confianza para decirnos, vayan. Oye, Señor, vayan. Hagan lo que les digo, pero no entendemos, vayan, es que no sabemos, vayan, es que tenemos miedo, vayan. Yo estaré con ustedes. La duda no destruye la fe cuando se vive delante de Cristo, porque el Señor no llama perfectos, llama corazones dispuestos a permanecer y anunciar el reino, a permanecer fieles a quien nos ha amado primero. Pidamos hoy en medio de nuestras debilidades, de nuestras dudas, que podamos, como lo hicieron los apóstoles, anunciar la maravillosa realidad del reino, de un reino misterioso que se hace presente entre nosotros y que a través de esta presencia alcanza a cada uno de nuestros corazones. No tengamos miedo y lancémonos a la conquista de los corazones necesitados, necesitados del amor y de la misericordia de Dios. Y si ellos también dudan, no lo reprochemos. Dios conoce esta duda en la fe y les ayudará, igual que a nosotros, a reencontrar la paz y la serenidad en nuestra vida cristiana. Alabado sea Jesucristo.